Y ya está con nosotros la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Senadora, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días, Matías. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Nicolás y Consuelo.
Buenos días,
buenos días.
Senadora Proboste, para seguir con el vuelito de lo que estábamos hablando, no sé si usted pudo ver esta carta de los 34 constituyentes y lo que plantean estos bordes distintos a los que teníamos en general, teníamos en nuestra cabeza al momento de ir a votar, al momento de escuchar ese acuerdo del 15 de noviembre, pero hay constituyentes ya elegidos que sostienen que las reglas se las van a dar ellos mismos de alguna manera. Usted, como presidenta del Senado, representante de uno de los poderes del Estado, ¿qué piensa al respecto?
Yo solo alcancé a escuchar la nota de introducción de usted, o sea, de esta llamada, digamos, cuando entiendo Consuelo decía que el reglamento estaba en la ley y era parte de lo que hemos hecho en el Congreso. Eso no es así.
No dijo eso, la Consuelo no dijo eso.
¿Cómo?
No, la Consuelo no dijo eso.
Lo que se establece en la propia reforma constitucional es que el reglamento de funcionamiento es algo que se tiene que dar la convención.
Sí.
Entonces,
yo... Pero en el fondo lo que dice la Constitución y que ustedes lo votaron es, entre otras cosas, el tema de los quórum, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Matías es, juicio de usted, que la presidenta del Senado y alguien que votó, ¿eso hay que respetarlo o no? Sí. Perdón.
¿Perdón? El reglamento de funcionamiento es una cosa distinta y lo que se establece es que ese reglamento de funcionamiento se la tiene que dar, lo tiene que establecer la propia convención.
Exacto. Pero aquello que está en la Constitución, aquello que está hoy en día en la Constitución, por ejemplo, los quórum, por nombrar solo uno de los aspectos, a su juicio, eso la convención constitucional, ¿podría cambiarlo o tiene que respetar lo que dice la Constitución actual?
Lo que recordemos que el mandato que tiene la convención es hacer esta nueva constitución a partir desde una hoja en blanco. Y lo que se estableció en el acuerdo del 15 de noviembre es que se establecía un nivel de exigencia para poder realizar ese foro. Creo que es importante hacer la separación, porque a lo mejor alguien puede confundirse y pensar que se van a mantener los actuales foros de la constitución. Leyes orgánicas constitucionales de municipios, si alguien quisiera abordar esos temas y cambiarlo. No, lo que se estableció en el acuerdo del 15 de noviembre y que algo que además nosotros hemos destacado a propósito de la constitución de esta convención es que ningún sector tiene posibilidad de veto y por lo tanto eso obliga a que todos tengan que dialogar y buscar acuerdos que son importantes para poder cumplir el mandato que la ciudadanía les ha entregado. Y es que en este plazo de 9 meses, más 3 adicionales, puedan hacer la propuesta al país respecto de una nueva constitución.
Ahora, senadora, ¿usted no conoce entonces el texto de los 34 constituyentes que plantean 6 garantías democráticas? ¿Usted no lo conoce?
No lo conozco. Salí hoy día bien temprano de mi casa.
Ya, pero en el fondo la pregunta, perdona Matías, Nicolás, para que quede claro, estos 34 constituyentes electos lo que dicen es que no tienen por qué respetar lo que se ha establecido en el artículo 133 para abajo de la actual constitución, ya sobre algunos rayados de cancha básicos para el funcionamiento, entre otros el quórum, ya, para establecer el reglamento y para ir aprobando las normas. La pregunta es, a su juicio, ¿la Convención Constitucional tiene que respetar eso o puede cambiarlo?
Convención, ya hemos elegido a los 155 miembros. Yo creo que nosotros también tenemos que dejar que ellos hagan su trabajo. Lo señalaba recientemente Consuelo, ninguno, que tiene hoy día la posibilidad de imponer al otro de normas de funcionamiento. Y esto requiere que se avance rápidamente en establecer las condiciones para el reglamento de cómo va a funcionar la convención, que es una tarea desde un principio asumida por la propia convención.
¿Ellos pueden autoatribuirse facultades distintas a las que están establecidas ya en el acuerdo y en la constitución, la reforma constitucional? ¿Pueden, por ejemplo, atribuirse plazos distintos de funcionamiento? ¿Pueden atribuirse en la capacidad colegisladora, por ejemplo, más allá de la constitución que tienen que redactar? ¿Usted sería partidario de algo así, si es que ellos internamente se atribuyen, se autoatribuyen ese derecho?
No, mire, el mandato de la convención está absolutamente claro en lo que todos los chilenos y chilenas que hemos participado de este proceso, incluido ellos, ¿no? Porque han participado y han puesto sus nombres para ser candidatos y candidatas, varios de ellos han resultado electos, es para cumplir un mandato y es poder escribir en este plazo una nueva constitución. Y eso es lo que nosotros, lo que el país entero espera que ellos hagan, pensando en cómo se reconfigura una nueva sociedad. Y por lo tanto esperamos que, ya consideramos que los plazos son bien acotados, a 9 meses más 3, pero eso fueran las reglas del juego.
Pero esta declaración dice, por ejemplo, hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que deben darse, sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos. La declaración, a mí me queda muy clara, senadora, me queda muy claro que lo que le dice la declaración es que finalmente ellos se van a dar sus propias normas. No estamos discutiendo sobre, porque el reglamento sabemos que se lo debe dar la Constitución, pero que ellos se van a dar sus propias normas, pero sin sujetarse a un acuerdo ni a las normas que permitieron su creación, porque no los consideran válidos, dado que no radican en la soberanía popular. ¿Usted concuerda con ese punto de vista?
Es bien extraño porque precisamente el acuerdo por la paz es el que establece el cronograma constituyente, fue el que fijó el plebiscito, en el donde muchos de nosotros participamos, fue el que permitió hacer la reforma constitucional para poder generar la convención constituyente, que fuera paritaria, que tuviese escaños reservados. A uno siempre puede tener una aspiración distinta. Nosotros personalmente, desde la oposición, pensábamos en que los escaños reservados tenían que ser mucho más de los 17 que finalmente tuvimos.
Pero el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, más allá de los pueblos originarios, de todo lo que se hizo, que fue muy interesante y, por cierto, muy participativo. Aquí lo que hay es un grupo importante, 34 constituyentes, que dicen que no se van a regir por las normas que ustedes como Parlamento aceptaron, dado que ellos son los poseedores, los titulares de la soberanía popular. Usted, como Presidenta del Senado, ¿considera que eso es algo razonable que puede ocurrir? Y si la Convención Constituyente intenta hacerlo, o alguno de sus miembros, ¿cuál va a ser la posición que va a asumir usted, que representa un poder que fue el que generó, como usted muy bien lo estaba diciendo recién, que generó las condiciones para que esta convención pudiera darse?
Mire, nosotros lo hemos señalado ya públicamente, inclusive el momento en que me tocó asumir la presidencia del Senado, el 17 de marzo. Nosotros seremos muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Convención Constituyente. Entendemos la autonomía y la independencia con la que tiene que trabajar en una tarea y en un mandato que le ha dado la ciudadanía, que es escribir una nueva constitución. Y esa nueva constitución tiene un plazo para poder establecer también otra consulta al país respecto a si estamos, que tiene que ver con el plebiscito de salida. Y lo que nosotros esperamos es que todos, incluidos nosotros en el Parlamento, contribuyamos activamente para que la convención pueda instalarse, pueda desarrollar de buena manera sus tareas y que pueda cumplir con el mandato que la ciudadanía le ha entregado. Y que además es un mandato lleno de esperanza, mandato de esperanza de poder tener una nueva constitución.
De acuerdo, senadora, pero lo que ellos están diciendo es que el mandato es un mandato mucho más amplio que el que las reglas le dieron. ¿Usted concuerda o no concuerda con eso?
Yo lo que le acabo de decir, la ciudadanía le dio un mandato que es escribir una nueva constitución. Yo creo que eso es algo que está absolutamente claro. Ellos tienen autonomía para poder desarrollar su trabajo, tienen la independencia, nosotros vamos a ser respetuosos de esa independencia. Nosotros en el Senado tenemos otro rol y vamos a seguir cumpliendo nuestro rol.
Sin ánimo de no conversar de otros temas, pero sí. El rayado de
cáncer. Imagino yo, sí, como yo... me invitaron a invitar de mínimos comunes, a hablar de mínimos comunes.
Sí, 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 vamos a dedicarle, por supuesto, pero sucedió que apareció este tema, digamos, que también es tremendamente relevante, y usted en su rol de presidenta del Senado tiene algo que decir al respecto. Por lo menos por mi parte, lo último que voy a insistir sobre esto. ¿Usted considera que los convencionales tienen que respetar el rayado de cancha básico que está en la Constitución actual, en los artículos que ustedes votaron?
Que permitan su existencia.
Es nosotros, al igual que nosotros, que tenemos que respetar las leyes que actualmente nos rigen. Eso creo que es fundamental en una sana convivencia, que es la que todos nosotros queremos también generar las transformaciones que nuestro país requiere. A nosotros no nos parece el que sea incompatible buscar las transformaciones más profundas que requiere nuestra sociedad con un camino distinto.
Yana Provosta, presidenta del Senado, este acuerdo que se logra en materia económica, de apoyo a las pymes, todo lo que se enmarca en mínimos comunes, ¿a usted le satisface los acuerdos finales ya, y cómo operó la capacidad de diálogo y acuerdo desde un proyecto originado en el Ejecutivo, que es perfeccionado, mejorado, o usted dice que ha cambiado radicalmente en el Congreso Nacional?
Bueno, es cambiado radicalmente. Yo creo que cuando hace 10 días dijimos que estos eran malos proyectos, que no apoyaban a la ciudadanía, y hoy día como salen desde el Senado, da cuenta de aquello. Hay subsidios directos no reembolsables, sin concursos ni copagos por más de 820.000 empresas de desempleo, que es un número muy superior a la cobertura inicial planteada por el gobierno, que apenas alcanzaba a 300.000 pequeñas empresas. Entonces, yo creo que es importante valorar el trabajo unitario que hicimos como oposición en lo relativo a la agenda de mínimos comunes, porque fue esa unidad política, pero también una unidad social, con los gremios, con los sindicatos, con expertos, con académicos, que permitió un trabajo conjunto en un diálogo político y social que, al menos para nosotros, debe ser una práctica indispensable hacia adelante, de cómo se construyen propuestas y cómo se construyen también diseños y se implementan políticas públicas. Yo creo que esto, Matías, también abre una buena oportunidad. Yo creo que algunos fueron muy críticos de nuestra disposición de dialogar. Uno lo entiende porque hay desconfianza, uno mismo la tiene con este gobierno, que es un gobierno que le cuesta escuchar y que le ha costado dimensionar la profundidad de esta crisis, pero nosotros también entendemos que solo el diálogo, a partir de nuestras convicciones profundas, es lo que nos ha permitido llegar con ayudas reales a las familias y a las pymes, muy distintas de las que está planteando el gobierno.
Senadora Yasna Provoste, ¿qué plazo se está dando usted para reflexionar si se presenta como precandidata o candidata a la Democracia Cristiana a la presidencia?
Yo nunca he dicho que estoy en una etapa de reflexión. Yo estoy en una etapa de acción absoluta en las tareas que nos han recomendado, que es sacar adelante un mejor apoyo a la familia, de ver lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país, de tantas familias que lo están pasando mal producto de esta crisis. Fuimos en un ánimo muy republicano a conversar con el gobierno, establecimos nuestra agenda de mínimos comunes, hemos sacado ya dos temas que son importantes, que es parte de esta agenda, que es el apoyo a las familias, que es el apoyo a las pequeñas empresas, pero también la agenda de mínimos comunes incorporaba el mejoramiento de la estrategia sanitaria. Y ahí nos queda mucho para avanzar, y además nosotros estamos con toda nuestra energía puesta en lo que va a ocurrir el día domingo 13 de junio, este domingo, en donde vamos a participar activamente del proceso de segundas vueltas en varias regiones del país con candidatos de unidad constitucional.
Paula Narváez ha pedido que usted se defina y ha dicho que la próxima semana, después de la segunda vuelta de los gobernadores, ya habría que ponerse de acuerdo para ver si va a haber una primaria convencional o no.
Mire, llevan 7 días preguntándome lo mismo. Yo creo que ustedes y nosotros tenemos también temas más relevantes de los cuales estar ocupados, que solo la preocupación de los tiempos electorales. Nosotros estamos preocupados de hacer nuestra tarea, desde el Senado, desde la oposición, contribuir con propuestas para buscar mejores soluciones, como lo hemos hecho, para las familias, para las empresas de menor tamaño, pero que hoy día aún siguen enormes tareas que nosotros tenemos que enfrentar. El proceso de recuperación va a ser lento. El Banco Central en pocas horas va a dar a conocer su nuevo informe del IPOM. Tenemos una preocupación respecto a la inflación, la generación de empleo, cuidar los empleos va a ser importante. Y como además nosotros sentimos que esta va a ser una recuperación muy lenta, también tenemos que ser capaces de generar una mayor recaudación para el Estado. Y por eso que nuestra propuesta desde la oposición política y social, planteamos mecanismos para terminar con un conjunto de exenciones tributarias, para comenzar y abrir una discusión respecto de reformas tributarias, ¿senadora?, donde los que tienen más paguen más. A eso estamos dedicados.
¿Más impuestos, a su juicio, aceleran la velocidad de reactivación?
Mire, está el viejo dilema, ¿no? Cuando frente a una mayor carga impositiva se vienen los mismos temores y los mismos fantasmas de
siempre. No es un tema de temores. O sea, la mayor recaudación fiscal se basa en mayores impuestos. ¿Esos mayores impuestos son reactivadores? Porque tú dices que para reactivar necesitamos subir los impuestos. ¿Son reactivadores en sí los impuestos?
Nosotros creemos que no son incompatibles. Hoy día, que los que tengan más paguen más. Esto es un principio ético, también en este proceso que hoy estamos viviendo
de reconstrucción
de nuestro país.
Y en ese sentido, en ese proceso en el que usted está, porque usted dice que sus preocupaciones no son la candidatura presidencial, que sus preocupaciones van más por el lado de conseguir cosas en función de lo que viene, que habla de futuro y me parece súper súper loable que lo haga. Pero yo hasta donde entiendo, usted está recorriendo el país apoyando candidatos, a gobernadores. ¿Cómo se juntan esos dos roles? Me parece más de candidata que de alguien que está preocupado de la reactivación, ¿o no?
No, mire, en cada una de nuestras actividades nos hemos reunido además con empresas de menor tamaño, porque nosotros tenemos también la claridad en que ahí se juega buena parte de la protección del empleo y de la generación de nuevos empleos. En cada una de nuestras visitas a regiones hemos estado con emprendedores, porque para nosotros constituye también un elemento muy importante, junto con apoyar a nuestros candidatos a gobernadores regionales, porque también con esta elección se reconfigura una nueva fisonomía para nuestro país, y cómo las regiones también juegan un rol muy importante en mirar su territorio, en establecer políticas que sean de reimpulso a la tarea emprendedora, a la protección del empleo en cada uno de los territorios. Recordemos que los gobernadores regionales van a tener facultades de poder hacer planes de inversión, y por lo tanto eso es muy importante.
Senador, por usted, a propósito de temas que hoy convocan a la ciudadanía, tiene que ver con los ahorros previsionales, ¿usted sostiene y mantiene en este contexto nuevo íntegramente su proyecto de ley sobre nacionalización de fondos previsionales? Y le pregunto, aprovecho de preguntarle, ¿qué opina usted sobre la idea de permitir el retiro del 100% de los ahorros previsionales individuales?
Bueno, mire, nuestro proyecto de ley da paso a un sistema de seguridad social que nuestro país no tiene. En nuestro proyecto de ley presentado junto con el senador Turres, el senador Latorre, la senadora Jimena Orden y el senador Navarro el año pasado, se establece un sistema de seguridad social con los estándares que establece la OIT. La OIT, en donde participan empresarios, estados y organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y tal como lo hemos señalado en nuestro proyecto de ley, los recursos son y seguirán siendo siempre de los trabajadores. Lo que nosotros planteamos es que debemos dar paso también a migrar a un sistema de previsional de, sin fines de lucro, organizado por el Estado, pero sí que inclusive en nuestro proyecto de ley, que deroga el decreto ley 3500, nosotros decimos que las administradoras de fondos de pensiones pueden seguir existiendo. Sí. Pueden seguir administrando los recursos de aquellos que voluntariamente quieran colocarlos en esos fondos.
Senadora, toda la
entonces,
interpretación.
Le agradezco mucho su pregunta,
sí, porque se ha interpretado de muchas maneras. Se ha interpretado de muchas maneras. Yo quiero directamente
preguntar
esos fondos que seguirán siendo íntegramente de las personas, seguirán a nombre de las personas o en un fondo innominado y
nacional.
Y nacionales, y con fondos nacionales que le darán un certificado de que usted tenía tal cantidad de plata?
Bueno, mire, lo que nosotros hemos planteado es un proyecto de ley.
Reforma constitucional.
Sí, una reforma constitucional, y que además pasó todos los exámenes de admisibilidad, y por eso es que se discute en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y lo que nosotros esperamos es que hoy, efectivamente, cuando se haga la discusión respecto de cuál es el modelo de desarrollo, el modelo de seguridad social, establezcamos cuáles van a ser esas consideraciones.
¿Usted es partidario que los fondos queden a nombre de las personas o queden innominados?
Nosotros somos partidarios de que los fondos queden a nombre de las personas, pero que exista también un criterio claro de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, y que además, y aprovecho de decirlo, en que estos recursos de los trabajadores y trabajadoras tengan la posibilidad de ser invertidos en nuestro país. ¿Por qué no en aquellas empresas que tienen rentabilidades garantizadas? Mire, estuve con Rodrigo Díaz, candidato a gobernador del Biobío, hace dos días, y conversábamos. Los recursos de los jubilados de Canadá están invertidos en la sanitaria de Biobío,
sí,
que tienen por ley, rentabilidad garantizada. Y los fondos nuestros,
los van a dejar de tener,
nosotros
entonces,
como trabajadores, quedan a la volatilidad de los precios y de los mercados internacionales y de la fluctuación y de las pérdidas, ¿no?
Eso no necesariamente es así, porque eventualmente esa sanitaria podría tener problemas, podría quebrar, podría ser mal gestionada. No hay ninguna garantía del resultado, y de hecho muchas veces pierden esas compañías.
Si no pregunten lo que pasó en
Osorno. Pero
lo que tenemos hoy día tampoco está garantizado.
Lo que pasa es que plantear que el retorno que tiene Ontario Teachers por la sanitaria, no sé si sigue estando Ontario Teachers, pero en fin, que en algún minuto los profesores de Canadá tuvieron en algunas sanitarias de la región del Biobío, pensar que eso es un retorno garantizado y que está asegurado, sencillamente no es cierto.
Es la búsqueda de rentabilizar los fondos, pero lo que estaba en duda del proyecto original, usted ya lo aclaró, que estén siempre a nombre de las personas que
pero
son
no
dueñas
está en el
de
proyecto
fondos.
Eso, en todo caso. Pero, o sea, eso sería el proyecto del trabajo legislativo, ¿no? Supongo que la senadora va a proponer una indicación.
No, léalo.
Sí, se lo puedo recitar casi, senadora.
No, pero está bien, pero...
Ah, qué bien, recítelo entonces.
Lo conozco muy bien.
En verso.
Pero queda claro, lindo, ¿no? Pero queda claro.
Se lo conozco muy bien.
Sobre el 100%, senadora.
Y así volvemos a recuperar el arte de la poesía.
¿Y sobre el 100%, el retiro del 100%, senadora, aprobó usted?
No, mire, yo creo que aquellos que plantean el retiro del 100% lo hacen con dos fines, digamos. No es casual que esto lo hagan o hayan hecho este anuncio al día siguiente de que su gobierno le puso urgencia al matrimonio igualitario, era parte de la molestia de todo ese sector. Y segundo, porque creo que detrás de eso lo único que se busca es proteger el modelo de AFP y establecer caricaturas respecto de aquellos que creemos y que hoy día necesitamos un sistema de seguridad distinto. Pareciera que aquellos que no quieren hacer el debate porque buscan mantener un modelo fracasado y que le ha hecho tanto daño a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, es la discusión de fondo que está en ese tipo de propuestas.
Senadora Yana Proboste, presidenta del Senado, muchas gracias por
recibir
y conversar con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
No, que muy buen día. Muchas gracias.
Buen día.
Chao.
8:40, uf, que es tarde. Consuelo, por favor.